hay muchos, muchos puntos por los cuales sería bueno que una mujer se masturbe. Principalmente, ¿cuál va a ser? Pues el autoconocerse, porque muchas veces no nos autoconocemos como debería de ser, y un poco más las mujeres, siendo que la sexualidad en las mujeres tiende a ser un poco no mayor, sino que tiene más vertientes por donde tener una satisfacción adecuada.
Salud, turismo,
cultura,
deporte,
educación.
Eso y más
es lo que somos.
¿Y quiénes somos?
Ya oíste.
El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Hola, soy Claudia Mejía y estoy con Cris Ortiz. ¿Cómo estás, Cris?
Hola, Clau. Muy bien, muchas gracias. Aquí con un tema que creo que puede ser muy entretenido y sobre todo bastante llamativo para algunas personas.
Muy llamativo, porque hace rato que estaba allá arriba en la oficina, dijimos, no, vamos a hablar de este tema, ahorita les digo cuál. Y empezaron como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué se va a hablar de ese tema aquí? Y nosotros, bueno, pues escúchenlo, ¿no? Para eso tenemos al ginecólogo Benjamín Mejía Mendoza. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Claudia. Muy bien.
Pues Chris, dime, ¿de qué va a tratar el tema?
¿Tú has escuchado el término autodelicioso?
Sí, me parece un poquito extraño, yo lo llamaría tal cual masturbación, pero sí, me queda claro que para suavizarlo a veces usamos esos términos, ¿no?
Claro, entonces nuestro tema es de masturbación y masturbación en las mujeres, masturbación femenina, que creo que es un tanto tabú, aún más que en el hombre, por esta cuestión de roles de género. ¿Tú cómo ves?
Pues sí, o sea, lleva mucho tiempo en que los roles de género tienen este alto impacto en cómo se desenvuelven o nos desenvolvemos en general en la vida de ir a todos, y la masturbación femenina siempre ha estado como un poco estigmatizada de, pues, darse autoplacer es algo malo. Y pues siendo que en el hombre es lo mismo, pero siempre se ha, o sea, siempre las cuestiones siendo hechas por el hombre, pues como que no han sido tan estigmatizadas.
Sí, está más normalizado, ¿no?
O sea, es más
sí.
Normalizado la misma masturbación masculina que la masturbación femenina, pero pues es algo que ha cambiado ya, o sea, últimamente ha cambiado y ya un gran porcentaje de mujeres lo hace, y pues es algo que no está mal, al contrario, está bien y tiene muchos beneficios.
Y precisamente no solo queremos, no es como que vayamos a decirles, lo tienes que hacer de esta o de otra manera, sino precisamente queríamos hablar de los beneficios para la salud que puede llegar a tener, como para seguir quitando estos pequeños estigmas o estas ideas que no necesariamente son ciertas. Entonces, empecemos por lo básico, ¿no? El por qué sería bueno que una mujer se masturbara.
¿Por qué sería bueno? Hay muchos, muchos puntos por los cuales sería bueno que una mujer se masturbe. Principalmente, ¿cuál va a ser? Pues el autoconocerse, porque muchas veces no nos autoconocemos como debería de ser, y un poco más las mujeres, siendo que la sexualidad en las mujeres tiende a ser un poco no mayor, sino que tiene más vertientes por donde tener una satisfacción adecuada. No muchas veces como el hombre nada más, que pues eyaculas y listo. Las mujeres tienen demasiadas cuestiones que pueden ayudar, no solamente hablando que se autoexploren o se toquen, sino mismas cuestiones mentales, pensando, tan solo cosas así, eso puede llevar a una excitación muy alta en las mujeres. Son beneficios muchos.
También supongo que es parte de la autoestima. Beneficios psicológicos también deben de tener muchos.
Psicológicos tienen. También beneficios no solamente psicológicos, sino en cuanto a, por ejemplo, mejoras del estado de ánimo. El orgasmo como tal, que se genera igual al masturbarse, tiene liberación de neurotransmisores, liberación de serotonina, liberación de oxitocina, que son hormonas que nos ayudan a mantenerse feliz. Entonces, pues es una buena forma de empezar el día.
Creo que también eso es importante, ¿no? O sea, cómo saber si no tienes algo extraño o que aparece algo que no necesariamente debería de estar ahí, si tal cual no lo exploras, ¿no? O sea, que ha pasado muchas veces. O nos han comentado, por ejemplo, en algún momento de, es que me acabo de dar cuenta que tenía el testículo casi al doble de su tamaño, ¿no? ¿Y cómo es que antes no te diste cuenta? Probablemente porque no hay una autoexploración.
Exacto. Eso es lo principal. Y es desde que somos niños, porque muchas veces desde que somos niños, papá, mamá, si ven que nos agarramos o se tocan las niñas, es no, déjate, está mal, no seas cochino. Entonces, esa es parte de las cuestiones que tenemos que cambiar desde que, bueno, cuando tengamos hijos, los que no tenemos, desde ese momento, enseñarles a que deben de autoexplorarse para tener una mejor satisfacción y conocer su cuerpo como debe de ser.
¿Crees que sea falta de educación sexual?
Sí, hay mucha falta de educación sexual, aunque en las escuelas pues se da temas o clases un poquito hacia este tipo de temas, pero pues yo creo que aún no son como deberían de ser las clases, sino es algo muy, muy vago, que es muchas veces para informar un poquito, pero no lo que se debería informar.
Lo que debería de ser.
Exactamente.
Bueno, creo que también es complejo porque pues también involucra la religión o el tema cultural de cómo te educaron, toda esta parte.
Exactamente.
Como decías, ¿no? O sea, si tu mamá te veía, te decía, ¿qué estás haciendo? Yo tenía mucho miedo cuando la primera vez que me autoexploré, yo decía que no me vaya a ver. Obviamente es parte del pudor y de la pena, pero yo tenía esa idea de que era algo malo.
Exacto. Y esa es otra de las cuestiones que nos ayuda al autoexplorarnos o al masturbarnos, el conocernos, el conocer el cuerpo, el conocer qué nos gusta, cómo hacer para llegar a, o sea, para tener un orgasmo, cómo llegar más rápido al orgasmo. Y eso, pues también no está peleado con poder hacerlo en pareja. Son cuestiones también que, si nosotros nos conocemos, podemos decir qué es lo que nos gusta para que sepan hacerlo. Y no solamente, pues, no hablar y hacer algo monótono y aburrido.
Incluso decir qué no nos gusta, que creo que eso es muy importante en las relaciones sexuales, el establecer límites, ¿no?
Exactamente.
Y más como mujeres, porque muchas veces en estas posiciones, posturas del hombre de, yo sé cómo, yo propongo, yo hago, hay muchas mujeres que se callan, ¿no? Es que eso no necesariamente me gusta, o eso me incomoda, o eso me lastima. Eso sería muy importante, de poder decir, no quiero esto, o no me gusta, no me siento cómoda.
Qué bueno que piensas así, Cris, porque sí hay muchos hombres que de plano es como de yo, mi placer, y tú...
Y bye, ¿sí? Y ya. O sea, yo ya eyaculé, bye,
yo
hasta luego.
Yo ya lo hice, ya si tú no, pues ni modo.
Y
pero
pues...
sí.
Es algo que no debe de ser.
La comunicación de saber qué hacer o qué no hacer.
Sí, pero ¿cómo lo sabes si siempre y lo haces interactuando con la pareja y no interactuando tú mismo, ¿no? Ya pues, o sea, incluso volverse un juego así de, mira, esto sí me gusta, esto no, ir probando cosas nuevas, ¿no?
Sí, o sea, hay literatura que habla sobre esto, porque sí hay literatura que habla sobre no solo la sexualidad femenina, sino la sexualidad en general. Y pues hablan o nos dice que el placer sexual está relacionado con una mejor calidad de vida en general. Entonces, si nosotros tenemos un adecuado placer sexual o tenemos una sexualidad plena, pues nos nuestra calidad de vida va a ser mejor.
Es como decías, empezar la mañana bien.
Exacto.
El mañanero. Bueno, uno solo también.
Sí, sí. Puede ser solito. Y dentro de esas cuestiones también, por ejemplo, para liberar estrés, si estás muy estresada, si estamos muy estresados, igual el orgasmo que podemos tener nosotros solitos nos lleva a liberación de hormonas, demás cuestiones que va a hacer que nos tranquilicemos. Si no puedes dormir, te va a ayudar a dormir. Nos ayuda a cuestiones, por ejemplo, en cuanto a los cólicos o el periodo menstrual, hay mujeres que tienen pues dolores muy fuertes o cuestiones muy, muy molestas durante este periodo. No es que en sí la masturbación les vaya a quitar el dolor, no, pero las neurorreceptores, hormonas, demás que se liberan ayudan como a hacer un analgésico natural y a disminuir un poquito las molestias. No se las va a quitar por completo, pero ayuda a disminuir las molestias también de este periodo.
Yo soy muy ignorante en este tema, pero las mujeres embarazadas, cuando están a punto de dar a luz, yo escuché una vez a un ginecólogo que decía que hacen ciertos ejercicios. ¿Esto también es parte como de tocarte y masturbarte o es otra cosa?
Tiene que ver un poquito. Los ejercicios también lo hacemos ya cuando queremos que avance un poquito más el parto o demás, pero sí hay partes de autoexploración que nos ayudan. Por ejemplo, les decimos que se estimulen un poquito el pezón. Eso ayuda a generar hormonas. ¿Qué hormona principalmente o qué sustancia? Principalmente la oxitocina, que es lo que hace que se generen las contracciones y pueda haber un trabajo de parto. De igual forma, ¿qué otra cosa les podemos o les recomendamos a veces? Pueden tener relaciones sexuales, porque también, aunque tengan 40 semanas, eso no importa, eso también ayuda. Si solitas no han logrado empezar a tener contracciones o a generar una actividad de trabajo de parto, eso también les puede ayudar.
Yo no lo sabía, que no he tenido hijos, pero ahora que tenga, quiero hablar un poquito sobre los juguetes sexuales. Ajá. Digo, esto también es como un apoyo con la masturbación femenina. ¿Qué tan bueno es o qué tan recomendable es? usarlos?
Pues son buenos, o sea, no hay algo que lo contraindique como tal, si no tenemos alguna cuestión que, pues, de verdad, no sé, alguna lesión o algo que impida que lo usemos. Sin embargo, eso es algo que es muy, o sea, hablábamos que la masturbación en el hombre es como más aceptada que en la mujer. Y los juguetes sexuales, por uno que hay para los hombres, hay 10 para las mujeres. Entonces, eso es, pues, algo muy importante, porque realmente juguetes sexuales para hombres son pocos, o sea, no hay tantos. Y juguetes sexuales para mujeres, no se acaba, o sea, hay una infinidad tremenda.
Formas, colores, tamaños,
la creatividad.
Y funciones diferentes. Hay principalmente uno de los órganos que más... Hay una pirámide sexual, de la cual anatómicamente lo podemos dividir, pero uno de los principales órganos que nos ayuda al placer, o que son más sensibles, que tiene más terminaciones nerviosas, es el clítoris. El clítoris, o sea, la vagina pues tiene un hoyito que es el introito vaginal. Arribita de eso va a estar el clítoris, que es como un... Hablándolo en términos un poquito, pues, no tan médicos, sino es como si fuera el pene femenino, más o menos. Entonces, es una parte que es muy sensible y muchos juguetes están encaminados a esa zona, porque es de una de las formas en que más placer pueden llegar a tener las mujeres, no solamente estimulando el clítoris, pero es como más rápido se puede llegar a estimular. Entonces, hay juguetes succionadores de clítoris, hay juguetes que tienen 2 o 3 funciones, porque dentro de la vagina, más o menos a 3 centímetros, está en la parte anterior, o sea, hacia arriba, está el punto G de la mujer, que es otra parte que, si se estimula adecuadamente, pues va a haber un orgasmo seguro. Y hay juguetes que estimulan las dos cosas al mismo tiempo.
¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa.
Tenía una amiga que decía, no, ¿yo para qué quiero un hombre? Yo solita puedo. Yo solita me doy más placer. Porque realmente con este tipo de juguetes, o tú autoconociéndote, sabes de qué manera puedes tener un poco más de placer, ¿no? Eso quiero pensar yo, que ella se refería a eso.
Exacto. Ahí es dependiendo de cómo tú lleves la consulta o des la consulta. Pues regularmente siempre las pacientes van a tener como un poquito de miedo, pena preguntar cosas así. Pero ya una vez que si es una paciente que es más regular y va, pues solitas te van a ir preguntando cosas. Y recuerdo alguna paciente que igual me preguntaba, oiga, doctor, es una paciente que le hicimos una cirugía, sangraba mucho, tenía miomas, que esos son tumores benignos del útero, pero que hacen que sangren mucho. Entonces ya no había otra cosa que hacer más que quitarle el útero, que es la matriz, como normalmente le llaman. Entonces, muchas veces también la matriz o el útero no está solamente hecha para tener bebés, porque hay gente que piensa eso, que dice, ah, no, pues ya, si ya tuviste hijos, ¿para qué lo quieres? Dentro de las cuestiones del orgasmo, mucho tiene que ver también el útero, porque las contracciones que se causan con el orgasmo cambian de posición el útero, ligamentos que nosotros cortamos durante la cirugía, si vamos a hacer esta cirugía, hay ligamentos que responden en este momento para cambiar de posición el útero por el orgasmo. Entonces, ella me preguntaba que si iba a tener algún problema en estas cuestiones después de la cirugía. Y sí, sí cambia un poquito, sí puede llegar a cambiar un poquito. Entonces, esa es la cuestión de autoexplorarse para tratar de llegar a tener placer ya con estas cuestiones diferentes que anatómicamente se cambiaron. Y ella me decía que no era lo mismo cuando ella se tocaba solita que cuando tenía relaciones con su pareja, porque solita disfrutaba, llegaba el orgasmo, y a otra cuestión, porque me decía, es que luego como que me hago pipí. No, pues no es pipí, ese es el tan llamado squirt, que es una secreción de glándulas que, por el placer que estamos teniendo en el momento del orgasmo, hay mujeres que pueden llegar, hay mujeres que es poquita cantidad, mucha cantidad, pero ya mucho eso también es porque lo vemos en películas y demás, que hay veces que parece que son fuentes, pero pues también ya todo eso son cuestiones que no, muchas veces no es así. Y ella me contaba que pues solita podía, pero cuando estaba con su pareja no, al contrario, le dolía, le molestaba. ¿Por qué? Porque su pareja solamente buscaba su autoplacer y no complacer a ambos o a ella, sino él ya una vez que eyaculaba, ah, bueno, sí, hasta luego.
Hace rato mencionabas este tema de todas las posibilidades que tienen las mujeres para poder autosatisfacerse o en general, ¿no? Para llegar al orgasmo, que creo, o sea, puede ser ya sea por penetración, porque lleguen a o estimulen el fondo, por así decirlo, que puede ser por estimulación a través del punto G, por la propia la fricción de la penetración o por la estimulación en el clítoris. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto. Hay diferentes tipos de orgasmos en las mujeres. Puede ser el orgasmo nada más con estimulando el clítoris, el orgasmo estimulando el punto G, el orgasmo con la penetración. Hay muchas formas. Y otra cuestión, después de las fases de esto, del orgasmo, muchas veces la mujer puede tener un orgasmo y si posterior a esto seguimos o se sigue estimulando, pueden tener más. O sea, no es algo que ya tengan uno y ahí no. Sí, pues, sí hay una meseta así como de que trata como de recuperarse el cuerpo otra vez, pero es un poquito más marcada en los hombres. En las mujeres, si lo seguimos estimulando, vamos a seguir teniendo orgasmos.
Sí, claro, es como dicen, sí. Ustedes nada más pueden tener uno y nosotras como que tranquilas, no sé, como cuántos, o sea, no tienen como una...
Pues es que mientras sigue estimulando, no...
Y también depende de cada mujer, ¿no?
Exactamente, eso muchas veces depende de cada mujer, pero pues pueden ser 5, 6, 7, no hay, o sea, no hay un número determinado si le seguimos haciendo o si lo siguen haciendo solitas también.
Y digo, también depende de cada mujer, porque hay mujeres que jamás han tenido un orgasmo. O sea, eso también pasa.
Sí, eso también es muy común. Es común, pero eso es más bien por la misma cuestión de la falta de autoconocimiento. Mm. Muchas cuestiones inculcadas desde casa o desde la niñez. Y pues también un poquito el ambiente que tengan, ambiente familiar, esposo, novio, pareja, que pues es una... Pues sigue habiendo en este tiempo muchos hombres que siguen siendo... Bueno, siguen porque me excluyo un poquito de eso, completamente no me refiero a la cuestión machista, sino a la cuestión de que solo buscan el placer para ellos y no el placer de su pareja.
O limitar quizá a la mujer solamente a estos roles que hablábamos, de que la mujer solo, no sé si aún existan esas mentalidades de que sirve para procrear o para atender la casa o para dar placer al hombre. No sé si
sí,
aún...
Sí, es un tema cultural, o sea, existiendo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se casó con una japonesa y que sí, ella tal cual cuando tuvieron a su hija le dijo, ¿sabes qué? Tú y yo ya no vamos a tener relaciones porque ya lo hicimos para lo que se debe de hacer, que es tener hijos. Y fue un fuerte conflicto en sus vidas. Digo, y así como ellos, pues es un tema cultural, aquí todavía en México, pues sigue existiendo esa situación, ¿no? Desafortunadamente.
Sí, desafortunadamente sigue habiendo cuestiones culturales que pues así es como se vive día a día. Puede ser en culturas así como orientales, en culturas donde las cuestiones sexuales se usan solo para fines reproductivos.
Retomando el tema de los juguetes sexuales. Obviamente, teóricamente estos están elaborados con materiales hipoalergénicos o algunas otras cuestiones que favorecen la estimulación, pero ¿qué cuidados debería de tener o qué cosas debe de considerar una mujer al momento de utilizarlos? Porque, o sea, yo por diferentes circunstancias he visto metálicos, de plástico, de como de látex, e incluso en algún momento yo, por un amigo que es paramédico, me enteré que, o sea, han tenido que atender a personas que se les quedan frutas, bueno, pedazos de fruta adentro o tapas de shampoo. Entonces, ¿ahí qué cuidados debemos o deberían de tener las mujeres al momento de hacer esta estimulación? Porque también esa parte es importante.
Sí, ahorita que mencionas eso, pues sí, en el hospital llegan pacientes así, pero yo creo que también es un poquito por la cuestión de falta de conocimiento y pues que y saber que hay este tipo de juguetes. Los juguetes sexuales están hechos de materiales, como dices, principalmente hipoalergénicos. Hay muchas veces que son de látex, pacientes alérgicos a látex, porque hay pacientes alérgicas a látex que por eso hay otro tipo de materiales del cual se realizan. Algunos metálicos, algún plástico determinado para este tipo de cuestiones, pero siendo algo que hacemos que cuando nos vamos a autoexplorar o dar placer a nosotros mismos, es una de las prácticas más seguras para masturbarse. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros mismos lo que nos estamos conociendo. Juguetes, hay que tener cuidado con ellos, principalmente cuáles, el cómo lavarlos, si los debemos usar o no con lubricante, porque también eso es importante. No podemos usar un juguete sexual así nada más de ahí ya va. O sea, hay que usar lubricante, hay que saber cómo estimular. ¿Para qué? Para que lleguemos a un placer total con el juguete sexual. Y pues de estos hay para, o sea, como decíamos, hay para todo tipo de placer o autoexploración o autoconocerse, desde juguetes que son para vaginales, que son para el clítoris, que son para ambas cuestiones. Hay también para juguetes sexuales anales, que también pues es otra parte donde también hay personas que pueden llegar al orgasmo por esta parte.
A mí me pasaba mucho hace tiempo que yo quería explorar esta parte, ¿no? De usar un juguete sexual y todo, pero yo decía, no, me da pena, o sea, ir y decir, ah, yo quiero este, ¿no? ¿Y cómo se usa? ¿O qué tengo que hacer? O sea, yo decía, no, no lo voy a hacer, porque no sé, me da pena preguntar o a ver a quién le voy a preguntar, ¿no? Pero tuve una pareja que, oye, mira, ven, vamos a ver esto y vamos a ver entre los dos cómo utilizarlo y vamos a hacer esto. A lo que voy es que, por ejemplo, una como mujer se puede acercar a, como por ejemplo un especialista que es un ginecólogo, a preguntar, oye, ¿esto cómo se usa? ¿Esto es benéfico para mí o para mi cuerpo? O sea, la mujer puede hacer eso.
Sí, claro que sí, eso se puede hacer y es lo que idealmente se debería de hacer. Y como dices, si lo haces con tu pareja, pues es algo que es todavía mejor, porque así es el autoconocimiento mutuo para llegar a conocerse como debe de, o como deberíamos de conocernos todos en cuanto a la sexualidad de una pareja. Pero sí, claro que se debería hacer esto, o sea, saber, preguntar qué hace, qué pasa, qué, si hago esto, qué, si hago el otro, qué, o sea, todo esto, sí, quitar todas las dudas que podamos quitar es lo que tenemos que hacer como especialistas o como especialistas en salud para que nuestras pacientes puedan tener plenitud en todos los ámbitos.
¡Hey tú! ¡No te muevas! Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste.
Tú como ginecólogo, ¿qué algunas preguntas que recuerdes que te haya hecho alguna de tus pacientes respecto a la masturbación? Porque creo que si alguna llegó a tener esa duda, probablemente 10 más también la tuvieron, ¿no? Entonces, no sé si tengas algún recuerdo de algunas preguntas en específico.
Es que son muchas las que hay pacientes que ya teniendo confianza nos pueden preguntar tanto de autoexploración o tanto cuestiones de su vida sexual per se. No sé, por ejemplo, cuestiones que decían, si ellas solitas se autoexploran con el dedo, si no se podían, se les atoraba el dedo o se cortaba o lastimar las paredes vaginales, pues sí, o sea, son cositas que tenemos que ir diciéndoles, ¿no? Pues sí puede pasar, si tienes las uñas muy largas y tú solita, pues sí te puedes lastimar, pero tocándote tú solita no va a pasar nada. Hay algunas más, pero en cuanto a patologías que son meramente cuestiones sexuales o que son disfunciones sexuales en la mujer, hay dos patologías que la masturbación femenina nos ayuda mucho a disminuir la sintomatología. Una de ellas es el vaginismo, que el vaginismo es una cuestión en donde las paredes vaginales, los músculos de las paredes vaginales se contraen, pero espontáneamente, o sea, sin que la mujer quiera contraerlos. ¿Y qué es lo que pasa en esto? ¿Qué síntoma principal da? Pues las paredes vaginales van a ser muy estrechas o va a haber imposibilidad para tener relaciones sexuales o las relaciones sexuales van a ser muy dolorosas porque las paredes vaginales están completamente duras, o sea, como los músculos tensos. Entonces, la masturbación ayuda a ayuda a controlar esto. ¿Cómo? Pues haciendo el que, si nosotras nos tocamos, hacemos que se relajen todos estos músculos. Y es parte de una de las cuestiones que si tenemos pacientes con vaginismo, pues es algo que se recomienda. Y se recomienda también, por ejemplo, utilizar juguetes sexuales y demás para esto. Igual que la anorgasmia, es la falta de deseo sexual en una mujer y que no se puede llegar a un orgasmo. Entonces, el masturbarse y autoexplorarse, pues nos va a ayudar a disminuir esto para que nosotras sepamos qué hacer o cómo llegar a un orgasmo.
Mira, son tantos beneficios que seguramente quienes están escuchando te vas a decir, oye, que yo no sabía todo esto, ¿no? Y es porque no nos informamos o nos da miedo, porque pues a mí me pasaba antes, ¿no? Que me daba miedo de autoexplorarme, de ir con el ginecólogo y preguntar, que, bueno, la primera vez que yo fui al ginecólogo y dije, no, esto es otra cosa, o sea, me gusta venir con mi ginecólogo porque puedo hablar con él de lo que sea y no me va a juzgar o no me va a seguir cuestionando o etcétera, ¿no? Entonces, chicas, a partir de 20 o ya empezaron su... Es que bueno, ya no
sí,
sé.
Mujeres que hayan
iniciado su vida sexual, pues no tengan miedo de acudir a un especialista. Y qué mejor que un ginecólogo, quien te va a escuchar siempre y te va a apoyar y te va a dar no solamente estos tips de cómo autoexplorarte, sino de cuidar tu salud. Porque no solo es eso, obviamente pues ya también hay temas sobre los métodos anticonceptivos anticonceptivos, las enfermedades que puedes contraer, etcétera.
Justo eso. Mujeres, pues desde que inician vida sexual, lo ideal sería desde ese momento y hasta cuándo, pues no importa. Ahí, y dentro de hablando esto que me preguntabas de las pacientes, hay pacientes de 70, 75 años que siguen teniendo vida sexual y que algunas pacientes, por como nos cuentan o nos platican, su vida sexual es plena y es así completamente de que pacientes que hemos tenido que operar porque hay veces que se sale por la vagina el útero, se sale por la vagina la vejiga y las tenemos que operar. Hay veces que nos preguntan, oiga, ¿voy a poder seguir teniendo relaciones sexuales? Y te quedas así como una señora de 75 años diciendo, sí, claro. Ah, pues porque mi viejito todavía, ¿eh? Y todavía. Entonces, esas son las cuestiones que deberíamos de tener todos en algún momento de nuestra vida, que nuestra vida sexual fuera completamente plena. Y hablando de las cuestiones médicas, pues sí, también desde todo lo que podemos explicarles en cuanto a la sexualidad y en cómo vivir su sexualidad y cómo deben de cuidarse, porque hay enfermedades que van relacionadas a el inicio de vida sexual o las prácticas sexuales en sí.
Hablabas hace rato de la lubricación, ¿no? De la importancia de la lubricación. Digo, puede parecer absurdo, pero a veces incluso por la pena de ir a comprar un lubricante o de acudir a algún lugar, pues utilizan otro tipo de cosas que tienen más a la mano, ¿no? Hasta aceites. O sea, ¿qué tan importante es utilizar lubricantes diseñados para eso? O en todo caso, ¿qué cosas pueden utilizar, no? Porque creo que ese campo es muy difuso y puede tener afectaciones en la salud importantes, creo.
Sí, es muy sensible. La piel de la zona vaginal es una piel que es muy sensible, pues es una piel que es delicada. Entonces, si usamos, muchas veces pueden usar la crema que tienen en casa, que es para todo el cuerpo, o crema, no sé, aceite para cocina o demás cuestiones han utilizado, y pues es un tejido que se puede quemar muy fácilmente o que puede tener, pues, lesiones muy fáciles por usar sustancias que no debemos. Principalmente, o lo que más se debe usar son lubricantes que están hechos a base de agua. Es lo principal. Que estos mismos lubricantes se pueden usar con juguetes, se pueden usar con preservativo y demás para no que haya ninguna, por ejemplo, si el preservativo tenga alguna consecuencia, el juguete sexual tenga una consecuencia o el tejido en sí sufra alguna lesión. Lubricantes a base de agua, y hay lubricantes también en aceite, pero pues son un poquito, son usos diferentes. Cada lubricante, por ejemplo, hay lubricantes especiales anales, lubricantes vaginales, que son de materiales hipoalergénicos que no van a causarnos ninguna alteración.
Yo estaba imaginando otros productos.
O es sea, que sí. De verdad, a veces por la pena usas lo que tienes a la mano, ¿no? Y incluso por pena hay gente que termina con embarazos y con, pues de, no, es que ¿cómo voy a ir a comprar los condones? ¿No? Pues es básico y en este caso pues es igual, lo ideal es tratar de cuidarnos.
Oye, Cris, yo sí quiero llegar como la viejita de 75 años. Digo, viejita, señora de 75 años, viviendo mi sexualidad plenamente.
Así deberíamos de ser todos.
Sí. ¿Tienes alguna otra duda? Porque pues este programa es, como tú me dijiste la vez pasada, aquí es tu oportunidad de resolver todas las dudas que tengas.
Bueno, y en cuanto a eso mismo que hablabas un poquito de la lubricación, la masturbación femenina es otro de los beneficios que tiene. Nos ayuda a mejorar la lubricación de la zona vaginal. No solo en mujeres jóvenes, sino debería de ser mujeres desde etapas hasta, por ejemplo, menopausia y posmenopausia, ayuda. Hay cuestiones determinadas en la mujer hormonales que va haciendo que después de determinada edad, principalmente una vez que llegamos al periodo de la menopausia, que es cuando caen las hormonas o las principales hormonas que son estrógenos y demás, que es una de las cuestiones que nos ayuda a el deseo sexual y mantener toda esta cuestión, lubricación y todo esto, empiezan a decaer un poquito y entonces la lubricación empieza a disminuir. Y muchas veces la lubricación disminuida puede llevarnos a tener patologías o a tener cuestiones que le llamamos atrofia vaginal, que quiere decir que el tejido está completamente seco. Y entonces, si tienen relaciones sexuales o cualquier otra cuestión, pues van a tener dolor, pueden sangrar, comezón. Todo esto, la misma masturbación femenina nos ayuda a disminuir o a que sigamos teniendo un poquito de lubricación de una forma natural. Además de ya otras cuestiones que tendríamos que indicar de cremitas especiales y demás cuestiones para seguir teniendo una lubricación adecuada. Pero por eso es importante que quitar este tipo de tabús de que no lo deben de hacer o solamente se deben de masturbar las mujeres jóvenes. No, la masturbación femenina no tiene una edad de inicio ni una de edad en la cual debamos de terminar. Las niñas se empiezan a autoconocer con eso. ¿Cómo? Pues en algún momento en que en una posición, en la cama o algo, se frotaron con la almohada y entonces pues así como que sienten, ay, esto se siente rico. Entonces esas son cuestiones que no debemos de tener tener una edad determinada para decir, ah, pues tienes 60 años, ya no te masturbes. Tienes 20, sí te masturbes. No, o sea, es algo que no tiene un límite de edad.
Ahorita que dijiste esto de los niños, como papá, si tú ves a tu hijo haciendo eso, ¿cuál sería la mejor forma de afrontarlo o la mejor forma de decirles que está bien, se están conociendo?
Yo creo que es un poquito difícil porque sí, claro. No creo que sea algo fácil que veas y le digas, ah, está bien. Pero es algo que pues tendría que ser, yo creo que preguntarle, oye, ¿qué haces? Ah, ¿y qué sientes? ¿Y qué esto? Ah, y hacerlo como algo más normal y como algo que hacerlo saber que si lo hacen ellos, está bien. Pero ahí ya también tenemos que hacer las cuestiones de, pues siempre encaminar a que no es algo malo, a que es algo que está bien y que se deben conocer, pero otras cuestiones, alguien más o algo lo quiere hacer, pues de ahí es donde hay cosas que deberían de decirnos qué es lo que no está bien.
Sí, es que creo que ya ahí dependerá mucho de la familia, ¿no?
Porque... Exacto, porque hay familias muy abiertas, familias no tan abiertas, que sí, pues sería un poquito difícil, pero tratar de evitar decirles, no, no lo hagas, está mal, no sé, no, sino solamente preguntar qué haces, qué sientes, qué esto, para encaminar un poquito.
Y sobre todo no estigmatizar, que creo que ese sería el mayor mensaje. Como lo quieran abordar padres, porque pues cada familia tendrá su estilo, pero no estigmatizar, porque como lo hemos platicado, tiene muchos beneficios para la salud e incluso para pues, su desarrollo como persona.
Exacto. Eso,
y con tu pareja.
La verdad es que ha sido muy ilustrativa esta charla. Digo, obviamente como hombre pues tenemos una visión diferente de estas cosas, pero por eso traemos a un especialista que nos pueda hablar de todo esto.
Yo aprendí mucho. Bueno, dicen que cada día aprendes algo, ¿no? Entonces yo aprendí mucho y espero quien nos esté escuchando también. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Quisiera decir algo más?
Prácticamente que hablando de la masturbación femenina es algo que debe dejar de ser un tema tabú. Debemos de tomarlo todos como algo normal, algo que no debe de estar estigmatizado y que en estos tiempos ahora, que además ya pues vivimos en una sociedad más abierta, en una sociedad que podemos tener un poquito de mayor plenitud en todos los sentidos, pues evitar estigmatizar y conocernos. Conocernos como, o sea, como debe de ser, autoconocerse, conocerse en pareja y tener una vida sexual plena.
Recuerden que ya hasta pueden pedir por internet todos estos lubricantes, juguetes, ya no es necesario justo ir.
Para los que les da pena ir a que les cuenten o que les digan, exacto, ya hay páginas especializadas para que te lleguen a tu casa, en seguro te llegan en paquetitos así como si pidieras otra cosa, para que nadie se dé cuenta lo que pediste. Ahorita en estos tiempos ya hay algunos datos así curiosos que también pues hice como un acordeoncito porque para platicar un poquito de eso, se habla que en este momento un 85% de las mujeres ya se masturban, lo han hecho. Entonces, pues es algo que es muy, pues ya, que ha cambiado mucho, porque antes preguntabas a las mujeres y era así como de, ay, no, ¿cómo? Guácala, yo no voy a hacer eso. No, y ahora el 85% de las mujeres lo han hecho y lo siguen haciendo porque es algo que les gusta y que es bueno. En cuanto a la primera masturbación femenina, ¿a qué edad va a pasar más o menos? Entre los 10 y los 11 años. ¿Y cómo es? Con estas cuestiones, muchas veces, y tal vez lo hemos visto o lo han visto y se deja pasar por desapercibido, el que veas a tu hija, una niña o algo que está como pues frotándose en algo y está autoconociéndose porque es algo que sintió rico, que le gustó. Entonces pues más o menos se habla que la primera masturbación femenina es entre los 10 y los 11 años. De ahí hay muchas formas en las cuales se pueden masturbar las mujeres y ahí se habla que un 87% de las mujeres se masturban con la almohada, un 23% con la presión del agua cuando se están bañando, con el telefonito de la regadera, otro 21% con los vibradores. O sea, si vemos, no, o sea, De las formas en cómo se masturban, no es de las principales, con los vibradores. Y un 15% con presión nada más, así con hacer presión con la almohada o con algún objeto. Tan solo con eso ya es algo que puede estimular y dar placer a las mujeres. Principalmente, ¿qué otra cosa habla? Hay veces que 4 de 10 mujeres prefieren tener orgasmos que se generen ellas mismas que orgasmos con su pareja o orgasmos en general, pues no con su pareja, pero con un hombre. Eso es, también es algo importante. Y eso es algo que puede ser muchas veces por lo que hablábamos. El hombre pues no está acostumbrado a generar el placer que debe de generar y bueno, yo ya hasta luego. Entonces pues es muy importante que 4 de 10 prefieran hacerlo solas que hacerlo con su pareja, con una pareja.
Ahí está mi amiga en esas 4. Sí, sí, sí.
Yo creo que muchas veces incluso se puede llegar a dar la masturbación sin como tal hacerlo desde el morbo o desde la parte, o sea, decir tal cual, me voy a masturbar, sino creo que es un proceso que a veces hasta se puede dar natural, ¿no? De, sentir rico, lo vuelvo a hacer porque sentí rico, y es esa curiosidad natural que tiene un niño o cualquier persona que va creciendo y que dice, oye, esto suena interesante, se siente interesante, y cuando le ponemos el calificativo de te estás masturbando y lo estás haciendo mal, pueden llegar a dejar de hacerlo, ¿no?
Sí, o sea, si tú le dices que algo está haciendo mal, pues lo puedes dejar de hacer porque es algo que está mal. Entonces, más bien, pues, encaminar a que busquen cómo hacerlo, tal vez no mal, bien o como sea, pero que lo que hagan sea algo que les genere placer. Pues más que nada es eso. Y otro, el último dato, así como curioso, el récord mundial de un orgasmo femenino, así que...
¿Hay récord?
Se supone que hay un récord, que es de 43 segundos con 25 contracciones durante el orgasmo. Entonces, pues...
Qué afortunada.
Sí, de hecho, me quedé pensando, se podrá.
Ahí lo interesante es ver cómo lo midieron, pero bueno.
Sí, exacto. Eso es lo importante, saber cómo fue la, o sea, cómo fue la tenía, competición.
Exacto,
o qué,
cada que tenía un espasmo, es como, no sé, me estoy imaginando. A ese punto llegamos de que no es malo hacerlo, o sea, autoconocerte está bien padre, en mi forma de verlo, creo que de los tres también.
Es lo mejor que se podría hacer, o sea, no hay algo que nos diga que está mal, o sea, todo lo que sea autoconocerse está bien. O sea, nada está mal. O sea, todo es para mejorar.
Recuerden, desde el punto de vista médico que estamos hablando, ¿no? Ya sí. Cuestiones morales y demás.
Exacto,
educaciones.
Religiosas, ya eso es pues diferente y eso ya será cada persona. Pero médicamente la masturbación femenina no es algo malo.
Échenle coco.
A beneficiar su salud, sí. Con autoexploración.
Y bueno, si se te antojó, hazlo. Bueno,
es
gracias.
Un buen momento.
Sí, de hecho, sí. Gracias, Chris, por estar aquí. Gracias, doctor.
Claro que sí.
Muchas gracias, Clau. Fue un gusto compartir cabina y sobre todo gracias por su tiempo y su conocimiento.
Gracias, gracias.
Gracias a ustedes también. Y si te quedaste hasta el final, pues muchas gracias. Esto fue Ya Oíste. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva.
Salud, turismo, cultura,
deporte,
educación.
Eso y más
es lo que somos.
¿Y quiénes somos?
¡Ya oíste!
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.